Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, la bienvenida aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí este miércoles 20 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, un placer la compañía hoy pues de Efraín García al frente del control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, pues en nuestro espacio vamos a seguir poniendo en contexto todo este proceso de reforma constitucional que ya será llevado a referendo el próximo domingo 24 de febrero. Hoy pues esperamos ya en breve tener la opinión del doctor en ciencia, el coordinador del programa Cuba Piensa, Ángel Marcelo Rodríguez. Más adelante, pues tendremos desde Baraguá, en Ciego Dávila, al activista Leonid Carbonell Méndez. En la segunda parte del espacio, pues vamos a tener las opiniones siempre del destacado jurista René Gómez Manzano. Y finalizamos allá en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con la activista de la organización Candidato por el Cambio, observadora de este proceso electoral, Niurka Carmona. Vamos a reiterar ya aquí en Radiografía de la Constitución que durante esta jornada ya suman más de un centenar los opositores en huelga en Santiago de Cuba y en otras partes del país como protesta por la farsa constitucional este próximo 24 de febrero. Y la prensa oficial, pues volcada en la información a lo largo y ancho del país, el periódico oficialista Granma, dice que pues la prueba dinámica resultó efectiva en cómo se va a cubrir el proceso electoral este próximo 24 de febrero en la ciudad de Guantánamo. También hay informaciones en el diario Granma sobre la Comisión Provincial Electoral de Camagüey, que habla que en el territorio agramontino pues estarán presentes 1.730 colegios electorales, los cuales todos están listos para que los cubanos ejerzan su voto. Lo mismo pues ha ocurrido desde Santiago de Cuba, donde se reporta en el diario oficialista Granma que todas las localidades y los colegios constitucionales están listos ya en la provincia de Santiago, así como en el territorio holguinero. Veremos a ver en este contexto cuál es el nivel de participación que se le permite a la sociedad civil independiente, que en contraposición con lo que ha estado haciendo el castrismo, haciendo abierta campaña por el sí constitucional, los que apoyan el no están siendo reprimidos a lo largo y ancho del país. Ya le damos la bienvenida en el programa de hoy desde la capital cubana. Pues un gusto la presentación del doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez, también pues gestor, el coordinador del programa Cuba Piensa. Ángel, un placer y buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí en vivo en Radiografía de la Constitución en Radio Martí.
Muchas gracias. Y buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, vamos a poner la Constitución. Quisiera de cara ya, bueno, aproximadamente 72 horas que se lleve esto a referendo no vinculante el próximo domingo. Tengo dos ángulos que quiero tocar contigo en este contexto. Uno, pues, el tema del no vinculante, la legitimidad a nivel constitucional, a nivel de parlamento que tiene este proceso, y después vamos a hablar de un tema de los contrapropistas y su representación en este proceso, pero el nivel no vinculante de este referendo el próximo domingo, por una parte, bueno, pues el voto es directo y secreto, es la primera vez que se le permite al cubano decir no. En procesos anteriores, a delegados, diputados, a la Asamblea del Poder Popular, apruebas o no apruebas, pero no puedes escoger candidato. Ahora los cubanos tienen la opción de decir sí o no. Sin embargo, no es vinculante porque se aprobó el 22 de diciembre en la Asamblea Nacional y 605 diputados lo aprobaron unánimemente en representación de más de 8 millones de votantes. Esto diría que estamos hablando que cada diputado cubano representa casi 500.000 votos. ¿Cuán democrático es esto?
Sí. Es interesante lo que acabas de decir, y hay un elemento que habría que tomar en cuenta, que es que cada diputado ha sido depositario de cuotas de poder por parte de los ciudadanos. Es decir, estos diputados, no tanto en el proceso de nominación, sino en el proceso propiamente de la votación, fue depositario de esas cuotas de poder por parte de los ciudadanos. En un primer momento, por tanto, las elecciones en Cuba a mediano y largo plazo siempre se han dado en los últimos 50 años en elecciones, vamos a decir, de carácter vamos a decir, contradictorio, porque no son elecciones directas, sino que se fluyen de manera indirecta. Es decir, usted no nomina, pero sin embargo usted vota por la persona. Eso sería un primer momento. Y posteriormente, bueno, ahora esta constitución aprobada por esa asamblea, que es depositaria de esas cuotas de poder de los ciudadanos de manera indirecta, ha aprobado esa constitución en diciembre y ahora se lanza una consulta popular que va a ser de manera directa, es decir, una consulta popular directa, de elección directa, pero es no vinculante para la población. Entonces es interesante ver esas contradicciones también que se están dando ahora mismo.
Ahora, Ángel, esto está traído por los pelos, tuerce un poco la ley. ¿No sería más pragmático que los 8 millones de personas pudieran votar con derecho al voto en Cuba con más de 16 años y que democráticamente cada voto cuente y que la suma dé lo que dé y punto? No toda esta ecuación equitativamente de un diputado por tantos posibles votantes. Es una manera bastante complicada, lo veo yo, ¿no?
Sí, indudablemente también sucede eso. ¿Pero qué sucede con esto? Bueno, mira, el ejercicio de las cuotas de poder por parte del ciudadano tiene poco impacto. Si cada ciudadano, la cuota de poder que tiene es insignificante si se somete a que cada ciudadano solamente vota. Ahora bien, la suma de las cuotas de poder de cada grupo de ciudadanos enfocada en intereses comunes siempre ejerce, claro, un poder, una fuerte posición e influencia sobre el Estado, aún en un ambiente de participación social restringido como el nuestro. Claro está, en el ambiente cubano, bueno, se manipula de tal manera en el cual estos diputados que han sido electos van a aprobar esa nueva constitución, pero aún así, si esa constitución en esta consulta popular no se aprobase por la sociedad, bueno, no importa, sencillamente es fruto de ese poder representado del pueblo en la propia asamblea. Es interesante cómo puede ser manipulable ese concepto de democracia socialista, que indudablemente engendra ya de por sí ciertos desatinos y ciertos compromisos ideológicos.
Antes de pasar con el próximo tema, licenciado, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo estamos de cara a este evento no vinculante el domingo? El régimen dice que todo está listo, siguen viento en popa y haciendo campaña. Hay un centenar de activistas que fueron asaltados este lunes, no, desde la semana pasada allá en Lumpaco, en Santiago de Cuba. Es una situación, dice, que se va a mantener ahí. ¿Cuál es el escenario que tú avisoras de cara a este proceso que concluye ya el próximo domingo?
Sí, yo creo que a partir de este momento, es decir, ya estamos en un punto de quiebre ya, es decir, de las propias estructuras del gobierno. Hace poco ya en la transmisión televisiva del noticiero del mediodía se veían ciertas campañas también orientadas hacia el sector privado, pero un poco yo creo que habría que esperar, vamos a decir, a los resultados, primero que todo. Pero sí, indudablemente hay un punto de quiebre porque hay mucha presión internacional sobre Cuba en este momento y al mismo tiempo hay una presión social muy fuerte por la situación en el contexto cubano actual, la situación económica en los hogares cubanos. Yo creo que es ampliamente el no, va a ser rotundo, lo que indudablemente este no va a ser manipulable. Hay que ver cuánto es lo que se da a los órganos de prensa y cómo ellos tapan este.
Ahí viene mi segunda pregunta. ¿Cómo tú ves este proceso? Indudablemente estamos ante un escenario político en Cuba, un gobierno autoritario que lleva 60 años en el poder. Fidel Castro, pues, falleció. Fidel Castro está ahí, pues, sus cenizas en el cementerio Santa Efigenia en Santiago de Cuba. Raúl Castro, pues, aún es el secretario general del Partido Comunista de Cuba, ya no es el presidente, cercano a cumplir 90 años. Hay un relevo generacional. Miguel Díaz-Canel es un hombre de una generación más joven que no cuenta con el historial, entre comillas, de aquellas personas que hicieron la revolución del 59. ¿Cree usted, doctor, que el gobierno podrá, si no es realmente esta cifra, como no debe ser genuinamente, porque es duro creer que, como ha ocurrido en elecciones que han pasado en otras épocas en Cuba, que ellos votaron el 98,9% de los cubanos, el nivel de abstencionismo en cualquier lugar del mundo es mucho mayor que ese. ¿Cree usted que en este momento, ante la presión internacional y todos estos factores geopolíticos que hemos dado, el gobierno va a tener que tener un poco más de cuidado, al menos no de que se le vaya la mano en los números que dé?
Sí, indudablemente ellos van a tomar sus pautas, vamos a decir, pero también hay que tomar en cuenta algo. Ellos tienen la cifra, primero que todo, ellos tienen el control sobre las mesas electorales. A partir de ahí tienen el control sobre los votantes. Eso sería también algo que hay que tomar en cuenta. Es decir, el control sobre los votantes, sobre la cifra, sobre todo la implementación de esta estructura, de cómo va a ser la consulta popular, ellos tienen totalmente el control, por lo tanto ellos pueden mover los resultados. Si lo pueden mover en las bases, imagínense cómo pudiera ser manipulable los resultados a nivel macro, si sería lo primero. Ahora, es interesante también ver que los ciudadanos se han enfocado fundamentalmente en un proceso de ratificación o no de la Constitución. ¿Sí? Y ese proyecto sí contiene un alto grado de transformaciones socioeconómicas, complejas, claro está, y que por momentos parece irse de un lado u otro de la balanza. Está muy claro eso, pero yo creo que hay que mirar muchas veces el contexto para exponer argumentos sólidos que puedan decir sí o no decir a la sociedad. Y eso es lo que no se ha hecho por parte del gobierno. El gobierno solo ha establecido una campaña mediática por el sí, que ha desgastado. Yo creo que muchas personas quizás también participen ya por desgaste de tanta injerencia a los medios de comunicación hasta en sus hogares. Entonces ya el agotamiento de la paciencia del ciudadano lleva a que las personas vayan a las urnas para salir de esto y no tener que ir a una segunda vuelta, vamos a decirlo así.
Bueno, Ángel, vamos a entrar en el otro tema que teníamos es dentro de los fundamentos económicos en el capítulo 2 de esta Constitución. Pues me gustaría que me hablaras un poco, porque tú trabajas muy de cerca con los emprendedores cubanos. ¿Cuál es la posición de los cuentapropistas en cuanto a esta reforma constitucional que será llevado a referendo no vinculante este próximo 24 de febrero? ¿Es inclusiva, no es inclusiva? De una manera estimula la inversión extranjera, pero cubanos muestran, emprendedores, su preocupación dada la permanencia del carácter socialista dentro de la Constitución, que elimina pues el enriquecimiento, la aspiración genuina de cualquier emprendedor.
Sí, a modo resumen un poco de la situación que expresa esta nueva Constitución. Bueno, primero que todo, expresa que el cuentapropista, por ejemplo, el dueño de una pizzería, va a ser excluido de participar en la planificación de la economía del país, al considerarse que su forma de gestión no estatal es administrada con recursos propios. Eso aparentemente puede ser algo normal y natural, pero el cuentapropista, por la naturaleza de la actividad económica, va a ser asociado, por ejemplo, este mismo cuentapropista que tenga una pizzería, va a ser asociado al sindicato del sector de la gastronomía, donde va a converger con trabajadores estatales, cooperativistas, empleados propios, ajenos, incluso hasta competidores en el mercado, otros cuentapropistas. Entonces la discusión ahí del presupuesto va a suceder de manera muy formal y únicamente en las unidades estatales, vamos a decirlo así. En esa democracia socialista de la que ya veníamos hablando, se va a reconocer el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre la ejecución del presupuesto. Ahora bien, el ciudadano cubano común participa del proceso de rendición de cuentas en su comunidad, y eso supone una previa discusión de la elaboración del presupuesto. Usted no va a discutir algo que no haya participado anteriormente en la elaboración. Supone. Si bien entonces es un derecho del ciudadano participar en la planificación de la economía, es un imperativo, por supuesto, del cuentapropista, de ese cuentapropista que contribuye con mucho más al presupuesto del Estado socialista y sus municipios, a través del pago de sus impuestos y sus tributos. Entonces, yo creo que hay en el Parlamento cubano, en la aprobación de esta Constitución, por supuesto, tomando en cuenta de que por cada diputado incide un promedio de 42 electores vinculados al sector del cuentapropismo, ¿sí? Hay una inquietud, vamos a decirlo, hay una movilización del Parlamento cubano o de grupos de poder dentro de la política del país hacia la segmentación de las cuotas de poder de los cuentapropistas cubanos para frenar a más de 500,000 de cuentapropistas. Y eso indudablemente ha generado, y los cuentapropistas lo han visto así, ha generado que los cuentapropistas tengan niveles de insatisfacción con esta nueva Constitución y que haya un sector, propiamente así decirlo, de más de 500,000 ciudadanos que estén en contra ampliamente de esta nueva Constitución.
O sea, estamos hablando, esto es más de centralismo, se contrapone con lo que se nos vendió con los lineamientos originales cuando se aplicaron en el 2010, de que este era el futuro de la economía cubana, el cuentapropismo.
Sí, yo creo que ellos mismos todavía no saben hacia dónde va el futuro de la economía cubana, ni mucho menos hay claro todavía del plan de la economía 2030. Así que el plan ese que se ha hablado de la economía de 2030, ya vamos al 2019, estamos próximos a llegar a la mitad del año y todavía no sabemos cómo vamos a llegar al 2020. Por tanto y demás, pensar en ese plan de la economía del 2030 en base a esos lineamientos económicos y a esta discusión de la Constitución, yo creo que que denota que no se sabe todavía hacia dónde va la economía cubana, y que por momentos da tumbos hacia un lado o hacia el otro. Sí, yo creo que nos estamos moviendo en un terreno bastante pantanoso y en el cual, como ya decíamos en otros momentos, se avisó una crisis. Yo creo que en el segundo semestre del año ya debemos estar inmersos en esa crisis económica profunda luego de esta constitución.
Bueno, pues las gracias ahí en la capital cubana al doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez, aquí en Radiografía de la Constitución. Y en el último segmento de esta primera media hora de nuestro espacio, le vamos a dar la bienvenida desde Baraguá, allá en la provincia de Ciego de Ávila, al activista Leonid Carbonell Méndez. Leonid, un placer, bienvenido a Radiografía de la Constitución. Buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, ¿me estás escuchando bien?
Te escucho perfectamente bien, con la complacencia de Texas que nos ha permitido tener esta comunicación. Óyeme, Leonid.
Oye, buenas tardes, Tomás. Bueno, un saludo para ti, para todo el colectivo ahí, de todo el equipo de trabajo de Radiografía de la Constitución y para todos los amigos oyentes.
Bueno, Radiografía de la Constitución, como no, este próximo domingo será llevado a cabo el referendo constitucional no vinculante, o sea, independientemente de lo que ahí ocurra, pues nada va a cambiar. El gobierno cubano pues continúa haciendo campaña en lo que es la violación de la ley electoral de la isla, haciendo campaña por el sí constitucional, usando mecanismos que debieran corresponder al pueblo, como son los medios masivos de comunicación, estaciones de radio, de televisión, empresas estatales, de Texas y demás. Mientras tanto, reprime y castiga a los cubanos que están inmersos en la campaña por el no. En el caso tuyo, ¿cuál es tu posición? Yo sé que tú estás no solo por el no, sino que aspiras a no ir a votar por no reconocer este proceso. ¿Cuál es la posición de Leonid Carbonell Méndez sobre este proceso constitucional que será llevado a referendo este próximo domingo 24 de febrero?
Sí, Tomás, mira, es cierto lo que tú dices de todo el despliegue que hay de los medios de información de la dictadura, bombardeando diariamente la mente de los cubanos, confundiendo. En una población donde no vive en democracia, y entonces, bueno, pues el control total de estos medios de información tratan de confundir para que las personas vayan a votar por un sí a la Constitución. Entonces, yo abogo y llamo la atención, y la posición nuestra por acá es de no, el voto, no votar, defiendo la idea de no votar. ¿Por qué no votar, Tomás? Porque no hay, en este país no hay democracia, pero además no hay una separación de poderes, no hay una estructura jurídica organizada, no se ha organizado para que otras organizaciones del exterior hagan una supervisión de estas votaciones, donde se pueda palpar, donde se pueda medir, donde se pueda verificar la realidad de lo que está sucediendo en estas votaciones. Otra cosa es de que usted, yo abogo por no participar. ¿Por qué? Porque usted participa ahí, firma el libro, y como no hay control sobre las autoridades cubanas, como no existe un control de alguna organización extranjera, pues nadie puede verificar si usted votó sí o no. Es la participación. O sea, ellos seguían por la cantidad de personas que participan en las votaciones. O sea, yo no participo, entre menos personas participen, mejor, pues menos va a ser la cuantía. Esto no va a afectar porque ya esto está decidido. O sea, ya ellos tienen estructurado, ya ellos tienen todo hecho, las leyes y todo lo que hay ahí en la Constitución, lo tienen ya todo decidido para que sea un voto rotundo, o sea, una cosa un 100% al sí. Entonces, realmente no creo que eso vaya a afectar mucho. Pero bueno, yo lo que quiero llamar la atención es de que de no participar en estas elecciones, en esta farsa de la Constitución, para que no haya un porciento de participación alto. Es lo que hay que buscar en esto. Y entonces, bueno, pues yo, esa es mi posición. Y bueno, pues estoy tratando de que las personas comprendan, informarles, decirles de lo que va a suceder. Las leyes todas se contradicen, Tomás, y todas dicen al final, con respeto al orden público y acatamiento a las perspectivas establecidas en la ley. ¿Qué ley? ¿La ley que rige el Partido Comunista? No creo que eso sea ninguna ley democrática que defienda los derechos del pueblo de Cuba.
Bueno, entonces, independientemente de que la posición tuya es democrática, así debería ser todo el país, porque la sociedad civil independiente volcada en varias campañas, ir y votar no o no votar, es un derecho que debería tener todos los cubanos, como está practicando la oposición. Sin embargo, ¿tú consideras que incluso el esfuerzo de la sociedad civil independiente de ir y plasmar el voto o no, no es muy factible porque está expuesta al fraude gubernamental? Es lo que tú planteas.
Exactamente, porque no hay autoridades internacionales que verifiquen esos votos, que haya una supervisión internacional. En primer lugar, se contradice la Constitución, todas las cosas se contradicen ahí porque dice que está subordinada al Partido Comunista. Cuando la Constitución de un país está subordinada a un partido, no puede ser. ¿Qué ley es esa? Si esta es la ley de leyes. El partido tiene que estar subordinado a la Constitución. ¿Cómo va a ser al revés?
Sí, ese es el artículo 5 dentro de los fundamentos políticos. Leonid, finalmente, un minuto que nos queda. Esa es tu posición. Me gustaría que nos dieras, y vamos a estar hablando contigo este próximo domingo, que aquí va a haber un programa especial en la Oficina de Transmisiones a Cuba. Me dieras un adelanto. ¿Cuál es la percepción que tiene del interés de las personas que viven ahí en Baraguá en este proceso? No me refiero a los opositores, me refiero al pueblo.
Bueno, el pueblo, con todas las escaseces que hay, que yo estaba escuchando las informaciones, porque tengo buena señal de Radio Martí aquí, me informo con Radio Martí, a nivel nacional hay una escasez de productos alimentarios enorme. O sea, estamos en un momento de crisis total en lo que es la parte alimentaria aquí en el país. Hay un descontento en la sociedad muy grande por toda esta escasez de alimentos y por todos los problemas que estamos arrastrando de construcciones de casas, de ciclones atrás, del ciclón Irma, que no está resuelto, y 20.000 problemas que hay, que las personas están arrastrando, y que hay un descontento total, Tomás. No hay un interés por la participación. Las personas, no, tú le hablas y le dices, no sé, no sabes si van a votar o no van a votar.
Desidia.
Lo que todo el mundo está pensando es cómo resolver las necesidades alimentarias que tiene día a día.
Cómo no, gracias Leonid, un placer. Leonid Carbonell Méndez, desde Baraguá, Ciudad de Ávila, para Radiografía de la Constitución. Así concluimos nuestra primera parte del espacio, este miércoles 20 de febrero. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora y nuestro programa. En breve regresamos con la segunda parte de Radiografía de la Constitución con el doctor René Gómez Manzano y luego Niurka Carmona.
Presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, estamos regresando aquí a Radiografía de la Constitución. Les habla Tomás Cardoso. Vamos a intentar en esta segunda parte tener nuevos invitados para poner en contexto toda esta reforma constitucional que será llevado a referendo constitucional el próximo 24 de febrero. Le damos la bienvenida desde La Habana al licenciado René Gómez Manzano, pues abogado, el líder de la corriente agramontista en la capital cubana. Buenas tardes, licenciado René Gómez Manzano, y gracias por atender nuestro llamado.
Buenas tardes a ustedes y a todos los amigos oyentes, y gracias a ustedes por la llamada.
Bueno, doctor, la primera pregunta que tengo: en Cuba, según la propia ley electoral, pues se prohíben las campañas. Y los candidatos para los puestos de barrio, las asambleas de circunscripción, son nominados por los vecinos. Sin embargo, hasta en los partidos de béisbol el oficialismo está haciendo campaña por el sí, mientras que la oposición y quienes apuestan por el no son reprimidos. Una clara violación de la propia ley electoral, doctor.
Bueno, como dice el sabio refrán, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso es lo que dice el régimen. Es decir, no se prohíben las campañas. ¿Por qué motivo? Claro, porque todos los candidatos, de uno u otro modo, están sometidos al régimen y responden al régimen. Y entonces se prohíben las campañas en las elecciones. Ahora, sin embargo, pues una campaña desenfrenada para que la gente vote por el sí.
Doctor René Gómez Manzano, usted que ha sido un estudioso de todo este proceso, que ya es letra firme, ya se votó, recordemos que este proceso no es vinculante. ¿Ante qué situación estamos jurídicamente? ¿Cuál es la validez jurídica de este documento, que muchos cuestionan pues el carácter irrevocable que está expresado sobre todo en el artículo 4 de la propia Constitución? ¿Cuál es la labor que debe hacer la sociedad civil de cara a rechazar pues una serie de artículos polémicos que incluso no fueron llevados al debate en todo este proceso que se inició el pasado 13 de agosto del pasado año?
Bueno, ante todo quisiera aclarar que el proceso pues sí es vinculante, es decir, se trata de que el electorado apruebe o no esta constitución que se ha presentado. Es decir, ya la constitución está hecha, es la que aprobó el proyecto, ¿no? Por el momento no es constitución aún. Pero bien, esta está hecha ya se aprobó por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y lo que falta es que el pueblo vote y entonces diga si la aprueba mayoritariamente o si mayoritariamente también la desaprueba. Eso en cuanto a las características del proceso. Entonces, ¿qué hacer de cara a este proceso? Bueno, el gobierno dice que llama a la ciudadanía que vote sí. Ahí están los spots publicitarios en la televisión, sobre todo en horarios estelares, como bien decía, pues hasta en el mismo juego de pelota, que claro, es una situación que provoca interés de todo un número importante de ciudadanos. Pues entonces también la propaganda para que se vote sí. Ah, bueno, pues si el gobierno quiere que la gente vaya a votar sí, entonces yo personalmente y grandes sectores de la oposición aquí en Cuba, pues lo que y en el exilio, pues lo que exhortamos al pueblo es que vaya a votar no, que es decirle no al socialismo inepto, es decirle no a las violaciones de derechos humanos, es decirle no al continuismo, es decirle no al partido único. Entonces, bueno, yo creo que en esa tesitura, y como en este proceso sí se puede votar no, a diferencia de las elecciones, porque en todas las elecciones no hay manera de usted expresar de un modo u otro su oposición al sistema. Por esa razón yo llevo decenios sin ir a votar. Pero bueno, en este proceso sí se puede expresar la oposición al sistema, y la forma adecuada es votando no. Hay compatriotas que tienen otros criterios, yo los respeto, pero no los comparto, creo que están equivocados. Es decir, la opción de exhortar a no ir a votar, o de anular la boleta, o de escribir algo en la boleta, que es otra forma de anularla, yo no creo que nada de eso sea la opción más inteligente ni más fructífera en esta coyuntura específica.
Bueno, sí, hay dos preguntas en una, licenciado. La primera, bueno, sí, es vinculante, pero ¿ante qué disyuntiva están los cubanos? Si masivamente votaran por el no, entonces, ¿qué es lo que queda? La constitución anterior del 76, que es aún peor. Y
no, pero eso, sí, estoy de acuerdo en que esta es menos, no que la otra es peor, sino que esta es menos mala.
Exacto.
Digo yo. Bien, entonces, esta es menos mala que aquella. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el pueblo cubano, por primera vez en más de 40 años, es decir, desde el año 76, cuando se hizo el referéndum para aprobar la versión inicial de la Constitución castrista, en más de 40 años es la primera vez, la única vez que el pueblo cubano tiene o tendrá la ocasión de expresar su rechazo al sistema. Entonces, eso es lo importante. Ahora, que si ya no queda esta, entonces queda la otra. No, yo lo que me imagino que si de verdad el gobierno, es decir, primero, si los ciudadanos mayoritariamente ciertamente votan por el no, primera cosa. Y entonces, o incluso, yo voy más allá, incluso si un número significativo de ciudadanos vota por el no, ya eso sería un éxito tremendo. ¿Por qué razón? Porque el régimen cubano, a diferencia de lo que sucede en otros países del llamado socialismo del siglo XXI, digamos, bueno, Venezuela, aunque claro, Venezuela y Nicaragua ahora están en una situación tremenda, pero bueno, digamos Bolivia, vamos a suponer, o Ecuador en su tiempo. Es decir, si en uno de esos países se hace una elección y el gobierno gana con el 51% de los votos, pues bueno, no se puede discutir que el gobierno ganó la elección. Ah, no, pero... Porque son países en los que en principio se admite que existan partidos de oposición, que los partidos de oposición presenten sus candidatos, formulen sus programas que son contrarios al programa del gobierno, que hagan campaña electoral, etcétera. Entonces, bueno, si en esas condiciones un partido saca el 51%, digamos, en este caso el gobierno, bueno, pues ganó la elección y punto. Eso es lo que sucede en cualquier país democrático. Es decir, la situación de esos países es similar a la que puede existir en Chile, Costa Rica, Uruguay, cualquier otro país democrático de América, bueno, del mundo en general. En Cuba es distinto. En Cuba la situación es, y el sistema imperante es similar al de, si vamos a hacer una comparación en el caso de Cuba, habría que compararla con la antigua Unión Soviética, por ejemplo. En la antigua Unión Soviética, ¿cuál era la filosofía que imbuía al sistema? Ah, no, la filosofía era que es un sistema maravilloso, porque además usted lo ve en el papel y es verdad que parece algo maravilloso, ¿no? Pues bueno, no hay explotación del hombre por hombre, todo es propiedad de todos, todo se hace para el bien de todos, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema tan maravilloso, si una persona se opone, ah, no, la conclusión lógica, no, es que está loco, es un enfermo mental, igual que el que sale a la calle y dice que él es Napoleón. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Bueno, meterlo en un manicomio. Entonces, claro, una canallada, como es lógico, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la lógica, tiene su coherencia interna, ¿no? Es un razonamiento, desde el punto de vista de ellos, es válido. Entonces, en Cuba, hasta ahora, bueno, no los han metido en los manicomios, pero sí, aunque estamos medio locos, ¿no? Hay que reconocerlo, pero bueno. Hasta el momento no los han metido en manicomio. Pero, entonces, ¿cuál es la cosa? No, son grupúsculos. son pequeños grupúsculos, bueno, ya está dicho en la palabra, que entonces sencillamente se oponen, pero además no se oponen por convicciones, por ideas, por no, se oponen porque se oponen porque sencillamente el gran enemigo histórico de Cuba, los Estados Unidos de América, le pasan un sueldo y entonces ellos, respondiendo a ese sueldo, pues hacen eso, es decir, hacen oposición al gobierno y dicen que están en contra del gobierno, etcétera. De acuerdo con esa teoría, si mañana viniera el señor Trump, que es el que está de presidente ahora, pues dijera, no, no, ahora hay que apoyar aquí y votar sí, entonces saldríamos supuestamente todos mis hermanos de causa y yo, pues saldríamos a hacerle propaganda al gobierno y a exhortar al pueblo a que vote por el sí. Entonces, en un sistema donde hay eso, donde esa concepción, donde se supone que esos grupúsculos además no pasan ni del 1% de la población, ya el hecho de que un porcentaje importante vote en contra, diga no al proyecto de constitución, ya esa sola circunstancia ya sería un paso de avance enorme, porque ya se acabaría toda esa retórica del régimen de que no, que el pueblo cubano en masa apoya el sistema, claro, discrepando y criticando alguna cosa con la que no están de acuerdo, etcétera, pero en lo fundamental apoyan esta cosa que existe en este país. Y entonces solo un grupito de asalariados, etcétera, es el que dice, el que se opone. Por supuesto que si hay un porcentaje, no sé, yo diría 10, 20, 30% que dice que no, ya todo ese discurso se cae por su propio peso. Ah, no, entonces es un porcentaje importante de la ciudadanía que no está de acuerdo y entonces lo lógico sería entonces que le reconozcan la posibilidad de expresarse, en fin, de proyectarse públicamente.
Marcado el punto, doctor, está claro. Ahora, como parte del análisis que usted ha hecho, tengo dos preguntas. Tomando como referencia todo lo que ha ocurrido a partir del pasado 13 de agosto del pasado año, cuando comenzaron los debates, usted sabe bien perfectamente que la gran mayoría de los cubanos que no están con la revolución ni con el castrismo, que intentaron y que sí creen lo que usted está diciendo, que hay que participar, y intentaron muchos de ellos participar en los debates, no se les permitió. La policía política, el partido, hubo todo tipo de obstáculos para que muchos de ellos participaran. Tomando como referencia eso, además del historial de control que tiene el régimen cubano sobre las instituciones electorales, partiendo de toda esa premisa, Gómez Manzano, ¿qué garantía tenemos que si un 30% de los cubanos dicen que no, se refleje lo que votaron ahí en este proceso, el próximo 24?
Sí, bueno, ante todo yo quiero aclarar que yo aspiro a que sea un 60, 70, 80% de los cubanos el que diga que no, por una razón además muy sencilla, porque es que el 80 o el 90% de los cubanos, y me estoy quedando corto, estoy siendo conservador, no está de acuerdo, claro, con esta basura que existe en este país. Entonces, como ese porcentaje de los desafectos es esa en la actualidad, no es otra, pues entonces yo aspiro a que esas personas tomen conciencia de la posibilidad que tienen en esta oportunidad y actúen en consecuencia, es decir, vayan a votar y a votar por el no. Entonces, en cuanto a la manipulación de los resultados, etcétera, y del control, que ciertamente, pues, es decir, en Cuba, a diferencia de otros países, no hay ni el menor amago de presencia, por ejemplo, de opositores o de personas discrepantes, etcétera, en los organismos electorales. Todos son hechuras del régimen, nombrados por el Consejo de Estado de arriba abajo. Ahí no hay uno solo que no sea un comunista furibundo, o por lo menos formalmente, es decir, de la cara como un partidario del régimen. Pues bien, lo primero que yo diría en contra de esto es una cosa, que si van a manipular el resultado del no, también van a manipular los otros resultados, es decir, porque el régimen lo que quiere es que las personas vayan a votar a que sí, eso es lo que aspira el régimen. Entonces, todo el que no haga eso, pues yo digo que a todo el que no haga eso existe la posibilidad de que le manipulen su voto. Es decir, o sea, que la manipulación entonces sería no solo de los que vayamos a votar no, la manipulación sería también de los que se abstengan, y la manipulación sería también de los que anulen la boleta, porque escriban un lema, o porque escriban la palabra no, o por cualquier otro método. Es decir, la manipulación entonces sería, o podría ser, en relación con todos ellos. No tendría por qué haber una discriminación en ese sentido. Y no, no, solamente vamos a manipular y adulterar los resultados de los que votaron por el no. O sea, es el primer comentario que yo haría al respecto.
Como no, las gracias en la capital cubana al destacado abogado René Gómez Manzano. Nos vamos a Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Tenemos a Niurka Carmona. Niurka Carmona es delegada en la región oriental de Candidatos por el Cambio y trabaja también en COPE de cara a este proceso de observación del proceso electoral este 24 de febrero. Las buenas tardes a Niurka allá en Palma Soriano. Niurka, un placer y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti también.
Bueno, un gusto tenerte. Nos gustaría, sé que has estado moviéndote mucho a nivel nacional en todo este contexto de la observación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de COPE? ¿Cuál es el plan de Candidatos por el Cambio de cara a estas elecciones?
Bueno, nosotros tenemos bien estructurado en todas las regiones orientales la observación electoral en cada escuela. Estamos apoyando las observaciones electorales. Somos neutros, nosotros no estamos incitando al que vaya a votar, al que no vaya a votar. Eso tiene que ver ya en la conciencia de cada cual, lo que siente en estos momentos, lo que estamos sintiendo el pueblo cubano en estos momentos con esa falsa constitución.
Esto es acogiéndose a la ley para que después no digan que ustedes están inclinados por una posición.
Nosotros no estamos violando ningún reglamento, nosotros estamos haciendo legal, ya que no, el artículo 111 hasta el 116 no ampara a nosotros en la ley constitucional. ¿Usted me entiende? Nosotros lo que estamos estamos apoyando a revisar las urnas, que no hayan fraudes. ¿Usted me entiende? Ya que están ya constituida la falsa ley constitucional, queremos que revisar que no haya fraudes en las urnas, en el cutiño.
Sin embargo, Niurka, es bueno poner en contexto que el oficialismo sí ha hecho una violación de la propia ley electoral cubana, porque como usted conoce perfectamente, la propia ley electoral cubana prohíbe el proselitismo político y las campañas, y a través de medios de comunicación, de eventos deportivos, de eventos culturales y a través incluso de las labores de recuperación del tornado de La Habana, vemos pulóveres que dicen yo voto sí de miembros del gobierno, y eso es una violación de la ley.
Claro que sí, es una violación de la ley. Pero bueno, ya el gobierno se siente presionado por el pueblo, ya que la mayoría están apoyando a la campaña Yo No Voto. Ya despertaron de la falsa constitución y entonces eso es el problema que estamos nosotros estamos como observadores electorales.
Ahora, Niurka, en el oriente del país, cuando usted habla del oriente, está hablando de las 5 provincias orientales. ¿Qué capacidad tienen ustedes para ese día, pues, de acudir a la mayor cantidad de colegios? Cuéntanos un poco la logística, ¿cómo piensan hacerlo ustedes?
Bueno, nosotros tenemos estructurado, ya como se lo dije anteriormente, ya tenemos estructurado en toda la región oriental, cada elector un observador. Nosotros tenemos estructurado por colegio, desde la región, desde las Tunas para acá hasta Guantánamo. Tenemos miembros que van a ir a las urnas, van a ir allí a observar el proceso de la farsa constitucional.
Y que, tomando como referencia lo que ha estado ocurriendo, a pesar de que ustedes son imparciales, porque ustedes no están por una posición ni por una, ni por el no, ni por el sí. Ustedes están por la transparencia del proceso, que sea claro transparente, que es lo que buscan ustedes. Eso está claramente establecido. Ahora, tomando como referencia que históricamente las autoridades cubanas han impedido la participación de observadores internacionales, como recientemente el propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, le pidió al Parlamento Europeo y le pidió a la Organización de Estados Americanos y le pidió a Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet que se permitiera la observación imparcial, y el gobierno cubano no ha respondido. Ahora, hay cubanos entrenados como usted y otros más, independientes, empeñados en este proceso. ¿Consideran ustedes que las autoridades le permitan hacer ustedes su labor?
Que ellos ya están ya haciéndolo, ya no están haciendo acoso a todos los observadores electorales por todas las provincias y municipios, con el objetivo de intimidarnos a que nosotros nos acudamos allí a las urnas. No sabemos lo que pueda suceder.
Ustedes, en este sentido, tomando como referencia experiencias anteriores, como digamos las asambleas municipales del año pasado, el Poder Popular, que tú también participaste en ese ese proceso de separación. ¿Tiene algún plan alternativo ante esta situación, que ustedes puedan ser detenidos, le corten los móviles, no le permita salir de la casa, sin tener que darnos detalles?
Nosotros hemos tomado ya nuestro plan B. Pero bueno, eso es una reserva de nosotros.
Claro, claro. No tienes que explicarlo, por supuesto. Ahora, otra pregunta, Niurka Carmona. Sumado a la observación, ustedes también han estado inmersos en talleres, tengo entendido, para poner en contexto a las personas, independientemente de su posición, la importancia de participar en este proceso. ¿Han hecho eso ustedes también?
Claro, sí. Aquí se ha hecho. En el año entero se está haciendo taller, se ha hecho taller. Hemos visitado otras provincias para divulgar nuestro taller en otras provincias, porque tienen que aprender lo que es la observación electoral.
¿Y cuál ha sido hasta ahora, en todo este proceso que duró hasta ya estas elecciones de este 24, cuál ha sido el interés, si usted no puede decir, que han mostrado los cubanos de participar o no en el mismo?
Yo me siento tan contenta y tan orgullosa que yo creo que vamos a ganar, porque el interés ha sido ya es inmenso. El casi Cuba entero está en contra de la falsa constitución.
¿Qué me puede decir de los religiosos, sobre todo en las provincias
bueno,
que usted
habla?
Bueno,
eso mismo estábamos hablando. Los religiosos, ellos están en el artículo de la no, ellos se proclaman más en el artículo de la no unión de los...
Sí, el artículo 68, que fue derogado antes de aprobarse la versión final.
Entonces ellos nos apoyan al no votar. Ya es inmenso, ya es la mayoría, ya todas las iglesias están apoyando ese no votar, no ir a votar. Ya se nos están uniendo más personas. ¿Usted me entiende? Ya en esta parte nosotros hemos ganado un espacio.
¿Y por qué en ese sentido? Porque el gobierno apostó el gobierno cubano, el régimen cubano apostó a tener la anuencia y la participación de los religiosos, cuando a los más dogmáticos les complació en derogar el artículo 68 del matrimonio igualitario, que por problemas filosóficos cristianos, muchos de estos pentecostales, evangélicos, apostólicos, están en contra del matrimonio. Sin embargo, en este mismo espacio hemos entrevistado a varios pastores que, no obstante de que el gobierno tuvo esta concesión tratando de ganar el voto de los religiosos, ellos dicen, un momento, pero no solo es el tema del matrimonio igualitario, hay otros problemas que tenemos los religiosos, como las casas culto, la interferencia del Estado, la no legitimación, y como no se ha resuelto, vamos a votar no. ¿Es correcto esto?
Sí, también es ese tema. Ellos aquí, sobre todo aquí en Palo Soriano, están atacando el régimen, están atacando mucho las casas culto, porque se están incrementando. Yo entiendo cómo se han incrementado tantas casas cultos aquí. Y todas esas casas cultos, muchos se han acercado a mí y me dice, oye, Niurka, yo no voto. Digo, bueno, esa decisión de ustedes. Y así me han dicho, ¿no? Me gusta, porque se han unido muchos a nosotros.
Niurka, y ya de cara a este proceso que está concluyendo, el gobierno, ¿cuál es la postura que está tomando? ¿Se está haciendo campaña también por parte del oficialismo ahí en Palma Soriano para convocar a la gente, no que vote, sino que vote sí, ¿verdad?
Sí, aquí, campaña para que no voten.
No, el gobierno para que voten por el sí.
Sí, no. Centro de trabajo tienen para todas las parcantas puestas en las puertas, escuelas. Están incitando a los estudiantes que vayan, que se digan no dejen, que sus padres no dejen de ir a votar. Esto es una campaña como si fuera proclamando un artista que va a cantar. Así mismo están haciendo por todo, centro de trabajo, escuela. Esto es terrible. Ellos se sienten que ellos están perdiendo.
Cómo no, Niurka, un placer. Se nos acaba el tiempo. Así concluimos nuestro espacio Radiografía de la Constitución. Las gracias a Tomás Marareaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos, como siempre, a las 2 aquí en Radiografía. Ahora los invitamos al boletín de noticias. Concluido el mismo, los invitamos a escuchar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó. No, no. lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martín.